Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una semana más, muchas gracias por ser tan fieles. A todos vosotros, es claro, a quienes nos sintonicéis en este momento a través de la 102.5 de la FM o a quienes desde cualquier parte del mundo, Francia, México, Estados Unidos, Italia, Bélgica, accedéis a este cruce de caminos a través de Internet. Sara Izorio a los mandos del control y Carmen Leinez, que dirige este espacio y os habla, desean que paséis una hora entretenida, donde se destejen las conversaciones al hilo de algún tema musical. Emitimos desde Valencia, España, y como no podía ser de otra forma, estos son nuestros intereses principales. El programa de hoy es justamente una suerte de homenaje a Valencia, pues vamos a tratar de varios aspectos de la misma con un profundo conocedor de sus vericuetos, sus instituciones, sus tradiciones, su historia, así como es autor de numerosos libros y estudios, Daniel Sala. Hola Daniel y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola Carmen, pues encantado y acepto la invitación con mucho gusto. Es la primera vez que llego, pero creo que no será la última, porque dado el ambiente que se respira aquí, pues entonces es como para venir algún que otro jueves más, cuando quieras.
Pues oye, estás invitado. Además, tenemos muchos temas por tratar.
Oh, sí, percharrar no quedará.
Seguro, que hoy nos quedamos cortos. Sí. Tendrás que volver. Bueno. Daniel Sala ha sido profesor de la Universidad Cardenal Herrera, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto Luis Vives de Valencia, y ha desarrollado una amplia labor como docente y conferenciante. Sus obras son numerosas, tanto individuales como en colaboración. Mencionaré de pasada algunos títulos de los que nos ocuparemos en este programa. Viaje por la Valencia del siglo XVI, 1993. Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII, 1999. La Albufera de Valencia, 2000. El Neiximen del Rat Penat, 2000. La edición y traducción de la obra Murs et Valls, de 2002. El reciente, El Tribunal de las Aguas, 2012. Y algún otro más, tanto édito como inédito. Daniel Sala es cronista oficial de Murla, su localidad de nacimiento, y miembro de número de la Real Academia de Cultura Valenciana. Para nosotros es un verdadero privilegio tenerlo aquí. Daniel, entre tus muchas obras tienes dos volúmenes dedicados a viajeros que han pasado por Valencia. ¿Es importante saber cómo nos vieron? ¿Por qué?
Es importantísimo, porque fíjate, es que los libros de viajeros, que es un tema que me apasiona, lo he trabajado desde hace ya mucho tiempo, precisamente has citado entre la bibliografía la Valencia del siglo, Viaje por la Valencia del siglo XVI de Claude de Bronceval, un cisterciense que estuvo por Valencia de visita pastoral, podríamos decir. Fue el primer libro que escribí yo junto con Francisco Calero, que es un querido compañero que está en la UNED en Madrid, y entonces me di cuenta de que aquello, además, es el número uno de una serie que inició el ayuntamiento precisamente en aquel año, que era la colección Así nos vieron, porque entonces era regidor de Cultura y de Manolo Tarancón, el llorado Manolo Tarancón, sí. Y Manolo Tarancón entonces tuvo en mente pues potenciar esa sección de publicaciones. De hecho, pues es el primero que inició una potenciación importante de esa sección, y entonces creó esa serie, digamos, que se llama Así nos vieron, porque era el testimonio de cómo nos veían los extranjeros, y entonces es un testimonio de primera mano, porque tienes la impresión que causa en los extranjeros la Valencia de la época en la que ellos la visitaron, y por tanto no es intencionada ni para quedar bien con nadie, ni es una crónica para halagar a fulano o a mengano, sino que el viajero lo que hace es describir lo que ve.
Claro.
Y al describir lo que ve, pues entonces tienes un testimonio de primera mano, no de los grandes hechos históricos, sino de precisamente de detalles, de cómo comían, cómo bebían, cómo vestían, qué hacían, cuáles eran sus costumbres, y eso es una fuente etnológica y etnográfica de primerísima fila, hasta el punto de que yo, que me encanta la etnografía, porque más que historiador, yo he sido siempre un estudioso de la antropología cultural, entonces te das cuenta de que ahí tienes un filón de información extraordinario para saber cómo eran nuestros antepasados, y a mí vamos, he disfrutado horrores siempre con esa sección en la que llevo publicados un par de libros y tengo en prensa en el cajón esperando su edición uno más que se llama Viajeros por la Valencia del siglo XVI, donde sale pues Henry Koch y salen todos aquellos personajes que testimoniaron la Valencia de su época.
Y casi lo has dicho ya, pero ¿en qué nos puede ayudar el conocimiento de aquella Valencia tan distinta a la nuestra? ¿Qué es lo que pretendes cuando te sumerges en lo que escribieron hace tantos siglos?
Pues mira, ¿sabes qué hago? Que coges el testimonio, el texto de los viajeros. Y entonces yo me erijo como si fuera yo el guía turístico de la época aquella. Porque entonces, claro, el texto muchas veces es un texto breve, pero claro, da mucho juego. Porque claro, el juego es que te dicen, por ejemplo, pues yo que sé, cuando viene por aquí Münzer, por ejemplo, el viajero alemán este que estuvo por Valencia en el año 1495, si mal no recuerdo, 96, entonces vino y era el momento en el que se estaba construyendo la lonja de Valencia, y él mismo lo dice allí, o dice, y visité un edificio que están construyendo nuevo para el comercio que se llama La Lonja, y que tendrá tantos palmos de ancho por tantos de lejos, y además dice otra cosa también que los valencianos nos satisface mucho, porque dice, y será un edificio mucho más grande que el de Barcelona, y entonces claro, solamente falta aplaudir, y entonces claro, nos cuenta entonces las impresiones, y eso te da juego para decir, bueno, pues vamos a ver si yo voy a publicar el texto ese que es muy breve, voy a sacarle punta, y entonces, claro, yo creo que más que libros de viajeros son libros de anotaciones, porque sobre texto del texto vas poniendo a pie de página, claro, con letra grande para que se pueda leer, sí. Las notas que tú completas, como si tú fueras el guía turístico que cogió a Münzer de la mano y que lo llevaba de un sitio hacia otro y le decía, pues ha estado usted en la Casa de los Locos, pues mire, la Casa de los Locos es precisamente el primer hospital psiquiátrico del mundo que levantó el padre Joffre. Entonces completas la nota y entre el texto que él da, que es testimonio de aquel momento, y lo que tú enriqueces con la nota de abajo, sale un libro que, mira, yo sé que todos...
Apasionante.
Yo sé que todos los libros que salen en el ayuntamiento de esa serie se agotan. Están todos agotados.
Sí, sí, sí.
Se agotan porque, claro, pues es algo que tiene un cierto atractivo. Y entonces porque la gente le gusta ver ese tipo de...
Además de lo grandes y el volumen, sí, que tienen, no te das cuenta porque te apasiona y,
sí, sí,
y no te das cuenta
que,
de lo grande.
Es que tiene mucha información. Es lo mismo que me ocurrió, por ejemplo, con un libro que tú has citado por ahí, que es la obra de Murs i Valls. Murs i Valls lo editó Federico Domènech, Las Provincias, lo editó, y entonces se me pidió, me dijeron, dice, oye, ¿tú harías una traducción de Murs i Valls? Y Murs i Valls es una traducción, lo primero que respondí yo, digo, es una barbaridad, porque Murs i Valls está escrito en Valencia del siglo XVII y tiene una impresión preciosa, y además es el texto con tu valenciano propio del siglo XVII y una edición magnífica que hay, digo, y eso todo el mundo cuando lo utilizamos y lo citamos, pues lo citas tal cual en Valencia, pero claro, si te acepto la sugerencia y la idea, le decía yo a Provincias, y digo, te lo acepto si me dejas que ponga notas a pie de página, las que me dé la gana, y que lo ilustre. Entonces, claro, yo disfruté con el libro aquel. ¿Por qué? Pues porque fue a hacer un estudio de 600 páginas en el que aparecían muchas ilustraciones y siempre muy seleccionadas, porque ilustrar no se trata de poner cromos a un libro, se trata de buscar la fotografía, el grabado, claro, la página que interesa en ese momento, y luego notas a pie de página, pues Murs i Valls me dio un juego tremendo. Lo lamentable es que son libros de esos que después son de cartera de clientes, porque el libro puede valer 60 o 70 mil pesetas, valía entonces, y entonces, claro,
claro,
lamentas el que no haya una difusión amplia del libro cuando has metido tanto trabajo en aquello, pero disfrutas leyendo el libro. ¿Por qué? Pues porque las notas te enriquecen y es como estudiar la Valencia del siglo XVII, sí, a través de el pretexto de un texto.
Daniel, en tu libro Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII, yo destacaría que a pesar de nuestro declive, los visitantes franceses parece que por sus escritos quedaron fascinados por la ciudad. ¿A qué se debía esto?
Mira, sí, eso se debe sobre todo a que Valencia es un lugar envidiable, es una cultura abierta, es un pueblo abierto, es un pueblo que por el que han pasado tantísimas culturas y todas han dejado su impronta aquí, que la personalidad valenciana es riquísima y en una serie de matices, barroca, de todo tipo. Es decir, ¿por qué? Pues porque son muchas las influencias que se han recibido de distintos pueblos. Y entonces eso es lo que es precisamente la personalidad valenciana, que es abierta, no es cerrada. La personalidad valenciana tiene 100.000 matices para estudiarla bajo el punto de vista, yo que te diría, hasta gastronómico, sí, gastronómico, filosófico, literario, lo que sea. Y entonces, claro, cuando se llega a Valencia, pues todos quedan fascinados. Sobre todo la primera impresión es extraordinaria, porque cuando entran en lo que era Reino de Valencia, entonces aquí se ve una huerta y se ve una plana de Castellón y se ven unos cultivos y una cosa que tú tires una llavor y tiras un abre y al día siguiente ya da una fruta. Es decir, es, sí, una cosa así que llama la atención. Y claro, cuando venían los viajeros franceses del siglo XVII por aquí por Valencia, pues alababan la ciudad, una ciudad grande, una ciudad abierta, sí, una ciudad con una riqueza arquitectónica, una ciudad con muchas cosas que visitar. Y claro, todo eso pues les fascina. Por eso claro, todos esos viajeros que vienen por aquí en el siglo XVII, mira, yo creo que el primer eslogan, esos eslóganes a los que estábamos tan aficionados hace cosa de unos años, que decían Jave, amanecer de España, todas esas cosas, el primer eslogan sobre Valencia lo acuña un cardenal francés que huye de Mazarino, que es el cardenal de Retz.
Sí,
que es un díscolo con Mazarino, y claro, cuando llega por Valencia, entonces dice Valencia, el más bello jardín del mundo. Y es shock que el cardenal de Retz no pasó por Valencia. Imagínate, vaya, porque pues... este lo que hizo fue desde San Sebastián hasta Tortosa, donde volvió a embarcar huyendo de Mazarino hacia, y no pasó por lo que era la plana y eso. Digo, si este hombre dijo el más bello jardín del mundo,
pues,
y solamente cruzó el Maestrazgo, imagínate si llega aquí a Valencia,
claro,
pues vamos,
claro,
se hubiera deshecho en elogios.
Y en la pregunta anterior te la formulaba porque si en el siglo XVII pintaban una Valencia encantadora, que hubiera sido de nuestro siglo de,
hombre,
de oro.
El siglo de oro, el siglo XV, Valencia era la ciudad más importante de todo el Mediterráneo.
¿Y queda algún testimonio de Valencia del siglo XV?
Del siglo XV,
o de principios,
la lonja, por ejemplo,
del
XVI. Siglo XV.
No, me refiero de viajeros que
de
hayan
viajeros.
Hablado de esto. ¿Cómo la veían entonces?
¿Cómo la veían? Pues como era una ciudad rica, una ciudad poderosa, una ciudad que fue capaz entonces de colonizar todo ese Mediterráneo, porque claro, su función de reconquista había terminado. Cuando llegan a la zona de Biar y todo esto, entonces por los tratados aquellos de Cazorla, Mitra y Tudilén, que se repartían los reinos peninsulares, los territorios de conquista, entonces al terminar esa reconquista, podemos decir, entonces es cuando viene la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo, y lógicamente ahí tuvo un protagonismo extraordinario, pues el Magnánimo,
claro.
El rey Magnánimo, Alfonso el Magnánimo es el que sale, y Valencia la que paga.
O sea, sí,
que toda
también.
Esa empresa, hombre, por supuesto, porque éramos ricos, porque Valencia era una Valencia riquísima en el aspecto artesanal. No hay más que ver la procesión de Corpus para ver toda esa colección que hay de y los rollos de la procesión de Corpus, de
Tarín
Juanedas,
sí.
El rollo, y ahí ves a toda la riqueza gremial que tenía la ciudad de Valencia, y lógicamente pues Valencia producía, Valencia vendía, Valencia sacaba productos fuera, vamos, era el comercio de la época, y entonces esa expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo, pues significa eso, una apertura hacia el Mediterráneo, y luego aparte de eso, pues no podemos olvidar tampoco que aquí tuvimos dos papas valencianos, entre Calixto III y Alejandro VI, que eran papes valencianos que estaban en Roma. Si es que tú te vas a Roma y si empiezas a visitar el Vaticano, dices, ¿cómo hay tanto santo español aquí? Hombre, pues porque el papa era de sí, era de Sátiva o de Canals.
Claro, ¿sabes? Claro.
Es decir, y Calixto III, cura de San Nicolás. Es decir, que cuando salieron por el Mediterráneo y llegaron al papado, pues lógicamente pues eso tiene unas repercusiones importantísimas. La bula interset era de Alejandro VI, todo,
sí,
era,
sí,
es que
sí.
El papa era el árbitro de todas las cuestiones y problemas que se pudieran dar en toda la España de entonces. Y lógicamente pues eso tiene sus repercusiones, hasta el punto, por ejemplo, que hay detalles y cosas que trabajas a veces en viajeros y demás, que dices, el relicario de la Catedral de Valencia, dices, ¿y cómo el relicario? Es que el relicario es signo de prestigio y de riqueza y de poder. Y el relicario de Valencia, pues tiene, pues mira, primero tiene toda la colección de reliquias que el Magnánimo dejó en prenda aquí para que se le financiara toda esa empresa de la conquista de Nápoles. Y después, para más inri, luego tienes a dos papas valencianos también, que dicen, bueno, con decirte que una lámpara que hay en la Catedral de Valencia resultaba pequeña para el Vaticano, y el papa dijo, echa per al meu poble, y la mandó hacia aquí, y es la lámpara que hemos tenido.
Oye,
en la
bien.
Catedral, en el centro mismo,
sí,
allí
sí.
Delante del presbítero, hemos tenido mucho tiempo. Es decir, que todo eso pues tiene sus repercusiones, porque la Valencia del siglo XV es una Valencia esplendorosa, es una Valencia poderosa, es una Valencia rica, es una especie de república italiana, como pudiera ser Florencia, o pudiera ser Pisa, Génova, cualquiera de aquellas ciudades de allá, porque claro, pues había aquí riqueza, había poder y había eso, un crecimiento demográfico, y aparte de eso también un crecimiento arquitectónico. Y si nos vamos al campo del arte, en la arquitectura o en pintura, por ejemplo, si hace cuatro días hemos descubierto nosotros a los ángeles músicos esos de la catedral, tanto tiempo ocultos allí, y los hemos sacado, y dices, bueno, ¿y esto? Eso estaba oculto debajo de la bóveda que ella habían puesto en el siglo XIX, en el barroco, ya barroca, que había encima, en el clásico, que había encima, y entonces allí debajo estaban, y cuando analizas la pintura aquella, dices, pero esta pintura hemos tenido que replantearnos totalmente el papel de Valencia en el Renacimiento europeo. que replantearlos, ¿no? Porque antes solamente citabas dos o tres cositas y ahora te das cuenta de que aquello, igual que el retablo de la catedral, está pintado por discípulos de Leonardo da Vinci, los Hernandos que llamamos, y luego el Francisco Romano y esto, que pintan los ángeles, músicos y aquello. Y dices, ¿y esto? Pues si esto es contemporáneo de cuando Botticelli pintaba a la Simonetta Vespucci por allá en el nacimiento de Venus y en la alegoría de la primavera y todo aquello. Y dices, ¿esto es contemporáneo de aquellas fechas? Es decir, el 400 italiano. Pues el 400 italiano, siglo XV, en Valencia se pintaba y venían los mejores artistas italianos, vinieron aquí,
claro,
a trabajar.
Sí. En tu libro citado aparecen frases muy hermosas de algunos viajeros franceses. Voy a recordar algunas, si te parece. Sí. Estás sentada en una zona llana y deliciosa, fértil en todos los bienes de la tierra, con clima tan templado que no existe invierno, y los calores del verano se ven suavizados por los vientos del mar que la mira desde Levante, hasta tal punto que su aire es tenido por el mejor de España.
Es que no es verdad.
Es verdad.
Eso lo decía Bartolomé Joly en el año 1603, me parece recordar que es.
Sí.
Porque Bartolomé Joly es otro cisterciense que llega por Valencia, mandado por su orden, no, porque era una práctica habitual que todos los años los monasterios madre, digamos, visitaban sus fundaciones. Y llega aquí a Valencia Bartolomé Joly, y Bartolomé Joly viene y deja un texto de viaje extraordinario al que se le puede sacar un partido tremendo, y todo eso son expresiones suyas, y además tampoco mediatizado por nadie que le dijera, oiga, hábleme del, parle usted del meu poble, porque a él ni le iba ni
claro,
le venía
ni
hablar
venía,
bien o mal.
Exactamente.
Pero cuando llegó aquí, yo me acuerdo del texto que muchas veces decía, el vino sí que se metía con nosotros, no sabíamos tratar el vino.
Sí,
porque resulta que los franceses sabían tratarlo mejor.
Claro
que la tenía, porque decía, dice, tienen el vino en tinajas y se airea demasiado, y lo sirven con jarras y eso, cuando el vino necesita de un cuidado especial. Pero sí habla de la gran producción de vino que había siempre en Valencia.
Sí.
Pero nos dice detalles de ese tipo. Por ejemplo, que cuando uno tiene que escribir después un artículo sobre vinos, oye, vete a Joly, que Joly te da información al respecto. Y es un cisterciense,
pues bueno,
que además se quejaba mucho del mal estado del vino. Y yo pensaba, digo, a este hombre le gustaba empinar el codo. Y es que, claro, él padecía, igual que Bronceval, las fiebres cuartanas. Y se decían que el vino era bueno para combatirlas. Claro, como sí, pero bueno, yo no creo que no sería como medicación. Yo creo que era porque le gustaba el Villaván y había vino cantidad. Te habla de los vinos de la zona esa de Játiva, por allá abajo. Y luego hablan también de los famosos vinos valencianos, que eran el Carlón de Benicarló, que era el vino de Sagunto, el de Murviedro.
Sí, todavía
la cooperativa de Murviedro se llama la Vitivinícola, porque aquello, antes que Naranjal, había mucho vino. Habla muy bien del vino de Portaceli, habla muy bien también, sobre todo de mi vino, porque yo soy alicantino y ejerzo de tal, y hablan del vino de Alicante. El vino de Alicante es el Fundellol, que todavía conservamos en algunos sitios, en la zona aquella de la Marina. Y Rafa Poveda lo está fabricando, el Fundellol, allá en Monover. Y entonces el Fundellol es un vino muy, muy, un vino dulce, fuerte, de graduación y todo eso. Lo último que probó Luis XIV, vamos, el Rey Sol, Luis XIV, que comió, antes de su muerte, tomó unos bizcochitos mojados en vino de Alicante.
¿Cómo se cuidaba?
Sí, se cuidaba. Pero si no podía engolir res ya, pobre hombre, se estaba muriendo, pero fue lo último que probó.
Oye, así le entonaba.
Y Juan Sebastián Elcano lo llevó, gracias a eso, salvó el pellejo.
Vaya.
Porque llevaban en las bodegas vino de Alicante para dar la vuelta en el periplo aquel, al mundo que hicieron. Y cuando llegaron allá en el Extremo Oriente, entonces lo cambiaron por víveres y eso. ¿Por qué? Pues porque si no hubieran...
Pues mira, vino muy bien. Bueno, tú ya nos has dicho más o menos, pero la voy a repetir porque me parece preciosa lo del cardenal de Retz cuando escribía: entre el reino de Valencia, ¿qué se puede decir? No solamente que es el país más sano, sino también el más bello jardín del mundo.
El más bello jardín del mundo.
Es que es preciosa.
El cardenal Retz, sí.
Y luego Jobim, que decía: Valencia, denominada la bella. Valencia, la hermosa, en medio de una gran campiña llena de todas las cosas. Sí. Es maravilloso.
Sí, sí, sí. Además, eso acuñaba el término aquel que decía, Valencia, la grande, Zaragoza, la harta. Es que no me acuerdo exactamente. Sé que hay unos epítetos así que van muy bien con la ciudad. Y además a Valencia le decían Valencia, la grande. Pero Sebal quizá lo decía en 1503 para distinguirla de la Valencia de Alcántara.
Sí.
De la Valencia y de la Valencia francesa.
Ya, ya, ya.
Entonces
ya,
esta, en aquellas fechas, era Valencia, la grande. Vaya. Pues si mira, si tenemos un testimonio, tenemos un documento precioso, extraordinario, que es este de 1564, me parece recordar.
¿Qué
que
memoria
es.
Tienes?
Sí. No, no lo creas.
Yo para
a veces
las
me
fechas...
falla, las neuronas ya no están como estaban, y a veces me como un siglo, me paso de siglo, pero están los dibujos de Antoine van den Wingerde. Sí. Que es el holandés que vino, sí, por Valencia, y oye, cuando lo descubrió, precisamente un catedrático nuestro de aquí, Rosselló, lo descubrió por la Österreichische Bibliothek, en la Biblioteca de Austria, descubrió los dibujos de Wingerde, y desde entonces lo estamos utilizando todos hasta la saciedad, pero ves cómo era Valencia, y además un dibujo muy preciso, precioso de la ciudad de Valencia, y lo utilizamos como ilustración muchas, claro, veces, aparte, lógicamente, del de Tosca y el de Mancelli, que son de dos siglos posteriores. Bueno, el de Mancelli es de 1608 y el de Tosca de 1704, me parece recordar, que es la joya del ayuntamiento ese que tenemos, pero son los testimonios gráficos más importantes que tenemos, cartográficos, de la ciudad de Valencia. Y ves que el de Wingerde es precioso, una Valencia grandísima.
Y de Sessart, que afirmaba, alrededor de la ciudad, sí, hay una gran cantidad de bellos jardines, con frutas de todas clases y deliciosas. Eso se extiende 3 leguas a la redonda, de suerte que parece que Valencia tenga toda esa extensión.
Claro, está hablando precisamente de las tierras de la General Contribución de Valencia, que es un plano de casaus precioso que hay, donde todas las alquerías que hay alrededor forman parte de la ciudad y tienen un tratamiento distinto con respecto a otros pueblos que estén más alejados. Y entonces, claro, todo eso no es ni más ni menos que la Horta de Valencia.
Claro.
Claro, cuando ve este hombre la Horta de Valencia y ve aquello, incluso hay algunos textos en los que dicen, me paseaba por límpidos arroyuelos y no sé qué, y los arroyuelos no son ni más ni menos que las acequias de Moncafa, Vara, Rascaña, Tormos, Benacher, Faitanar, todo eso que son las acequias que había, porque por todos los sitios se oía el murmullo de las aguas entrando dentro de los campos,
claro,
y eso crea una fertilidad. Si es que lo tenemos todo, tenemos un clima envidiable, tenemos agua sabiamente administrada, porque no es que Valencia tenga superávit de agua en absoluto, lo que pasa es que el labrador valenciano desde ya la época romana ha sabido utilizar los recursos naturales que tiene con tal precisión y con tal eso, que ahí tenemos al milenario Tribunal de las Aguas,
claro,
que no es ni más ni menos que la administración de las aguas,
sí,
para que les,
sí,
llegue,
sí,
a todo el mundo, y además bien distribuidas y con una legislación que nuestros reyes forales y las costumbres del pueblo valenciano han mantenido intactas hasta la actualidad.
Y por no olvidar también afirmaciones también rotundas, como una de las ciudades más agradables de España y una de las mayores y de las más ricas.
Sí.
¿Exageraban, Toniel? ¿Tú crees que exageraban?
¿Qué van a exagerar, dona, en aquellas fechas? Lo que pasa es que llegan aquí y entonces se sienten cautivados por el paisaje, por el clima y todo aquello, y porque entonces... Y eso, fíjate, que estamos hablando del siglo XVII. Que también tiene su lado negativo, porque es la época de la crisis. Hemos expulsado a los moriscos en 1609. Y la expulsión de los moriscos significó un hundimiento total de la economía aquí en Valencia. Pero el paisaje y esas cosas continúan. Y entonces cuando se llega aquí, pues se ve lo que aparentemente ves en primer lugar es eso. Y entonces lógicamente lo elogian porque les parece más bonito que lo que puedan haber visitado,
claro,
en otras latitudes dentro de la misma España. No olvidemos que cuando Valencia está en la llanura costera.
Claro.
Y claro, cuando tú sales de esa llanura costera y te metes hacia el interior de Castilla, tienes que pasar el sistema ibérico. Cuando pasas el sistema ibérico tienes una meseta, submeseta sur y submeseta norte, a 600, 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, que es lo mismo que cuando tú coges ahora el autobús, el autorres o coges el AVE, no te das cuenta porque el AVE va tan rápido que no ves ni el paisaje, pero cuando te vas hacia Madrid, entonces lógicamente pasas primero la zona nuestra, que es la llanura costera fértil, y en cuando entras tú en la meseta, pues es un erial, bueno, un erial es trigo, centeno, cebada, lo que sea, y pasas kilómetros y kilómetros y ves muy poca vegetación de esa tipo huerta exuberante, verde, con,
claro,
mil tonalidades de verde, y eso es lógico que enseguida que entres lo ves.
Pero, Daniel, la verdad es que las palabras de esos viajeros, vamos, nos crean un orgullo.
Sí,
vamos,
bueno...
Pero también, sí, nos encontramos que realizaban unas críticas despiadadas a la ciudad,
sí,
de todo lo español. Nos llamaban soberbios, austeros, arrogantes,
sí,
viciosos. ¿Era quizá eso menos bonito de lo que en
no,
realidad
tiene
pensaban?
Una...
¿O qué pretendían?
Tiene una explicación muy lógica. Mira, a lo largo de la historia... Nosotros hemos tenido un siglo importantísimo, Valencia, el siglo XV, pero a nivel de toda España, de toda la península, entonces el siglo XVI es el siglo de los Austrias mayores. Carlos I, Felipe II, Y entonces la época en la que decían los libros de texto de esa historia romántica que nosotros estudiábamos, de la historiografía, esa propia del siglo XIX, en los dominios de España no se ponía el sol, eso lo hemos estudiado cuando íbamos a la escuela, en la época Felipe II. Tenemos un siglo XVI que es, Valencia era los Estados Unidos entonces, Valencia, España, eran los Estados Unidos entonces, la potencia hegemónica dentro de todo el contexto europeo, siglo XVI. Pero luego llega el siglo XVII, y entonces eso pasa como los seres vivos, época de formación, de plenitud y de declive, llega a todo el mundo, le llega un declive. A mí me está llegando el declive, a todos aquellos que ya no estamos en activo porque estamos jubilados y nos quedan los recuerdos y esas cosas. Pero entonces, claro, el siglo XVII es un siglo de crisis, es un siglo de la expulsión de los moriscos, es un siglo de hundimiento de la economía, y entonces, claro, depende de quién nos visite. Porque los franceses, que en ese siglo XVII son la potencia que va a ser hegemónica con esos Luises, el Luis, Luis XIII, el Luis XIV, Richelieu, Mazarino, toda esa gente, y luego cuando llega el Rey Sol, ese que pintó, ¿cómo se llama? Rigaud, que lo pinta con el zapato, los zapatos de tacón rojos de tacón, y con los armiños colocados así de lado, como diciendo, después de mí el diluvio. Entonces, claro, lógicamente eso es el siglo XVII. En el siglo XVII la potencia hegemónica es Francia, y España juega un poco en torno a Francia, y está perdiendo la hegemonía que tuvo. Por eso es lógico que se sientan cautivados por el paisaje, por la arquitectura, por las cosas y eso, pero después el carácter valenciano se mete mucho con nosotros. Y entonces, claro, no solamente el valenciano, sino todo, cuando trabajado libros de viajes, te ves el tratamiento que tienen con los hidalgos y con el carácter castellano y con el carácter valenciano, que claro, vivimos entonces de rentas, de una hegemonía del siglo XVI, y ahora vivimos con muchos blasones y pocos doblones, que dice la frase. Entonces, claro, resulta que claro, nos tienen una cierta ojeriza, claro, por eso de que hemos ido. Y nosotros hemos tenido mucho en el carácter español y sobre todo en el carácter nuestro, está mucho todavía hoy en día, conservamos en algunos pueblos, lo notas cuando trabajas antropología cultural y eso, ves que nos quedan, en mi pueblo en concreto, mi pueblo Murla, en la provincia de Alicante, es un pueblo que tuvo un pasado importante en el siglo XVI, en el siglo, el único pueblo, la única localidad en aquella comarca, que es la Marina, que tenía cristianos viejos, que no encuentras cristianos viejos hasta Denia y hasta Benissa. Y dices, ¿y cómo tu pueblo? Y entonces, claro, todavía queda en el carácter de las personas, y lo noto eso, en nuestra propia personalidad, eso de decir, es que nosotros fuimos muy importantes, sí, bueno, pues la importancia... Pero... se fue a hacer puñetas cuando vino la expulsión de los moriscos, y aquello quedó repoblado. Con, claro, sí, y entonces pasa a ser el lugar hegemónico, digamos, en aquella zona, Jalón, por ejemplo. Pero claro, nosotros siempre orgullosos de ese pasado nuestro. Eso es que forma parte de la personalidad de los pueblos, y que hay que buscar, bucear en los siglos anteriores para ver la explicación del porqué del carácter de determinados lugares.
Sí, sí, sí. Pues ya que estábamos hablando de viajeros franceses, vamos a escuchar una canción que viene muy al tema, este Viaje a Viaje, del francés de Seyeles.
Voyage, voyage.
Daniel, ¿los viajeros se interesaban por el Tribunal de las Aguas? ¿Qué impresión les causaba?
Pues sí, porque hay testimonios, sobre todo de los viajeros ingleses y los viajeros franceses, del siglo XIX sobre todo, todos citan al Tribunal de las Aguas, incluso entre los franceses el viaje del barón de Davidier, que está por Valencia, acompañado por un extraordinario dibujante que todo el mundo conoce, que es este... ¿Ves? Un vacío de eso es el neurón, de las neuronas.
Es igual porque... ¿cómo?
Sí, sí, no, sí, es muy conocido. Gustavo Doré,
Gustavo
perdón.
Gustavo Doré,
tan conocido,
claro.
Que nos dejan el libro del viaje por España del barón de Davidier, nos deja una ilustración del Tribunal de las Aguas preciosa. Precisamente ahora acabo yo un libro del Tribunal de las Aguas y he buscado un capítulo también que es iconografía del Tribunal de las Aguas y reproduzco allí ese grabado de Doré que vio el Tribunal de las Aguas, lo mismo que otros grabados que hizo preciosos también de ese mismo viaje de la Albufera que utilicé cuando el libro de la Albufera lo edité. Estamos en el ayuntamiento, pero sí, claro que lo conocieron y lo visitaron. El Tribunal de las Aguas es una de las piezas, de las cosas importantes que hay en Valencia, incluso hoy en día.
Sí,
es que
sí,
hay
sí.
que visitarlo. El Tribunal de las Aguas es todos los jueves del año a las 12 en punto. Cuando
estar ahí en la puerta.
Sí, hay que estar allí.
¿Y cuál es la relevancia de esta institución? ¿Qué implica someterse a su veredicto?
Implica, pues mira, para mí es que es emblemático, paradigmático, importantísimo el Tribunal de las Aguas por el hecho de que es la reunión de los presidentes de las 8 acequias de la ciudad de la Vega de Valencia un día a la semana para impartir justicia si ha lugar. Si no, pues entonces se levanta el tribunal y ya está. Pero lo realmente importante del tribunal es la constitución como tal. Lo digo porque muchas veces, y además tienes que explicarlo casi siempre, porque como suelo estar por allí muchas veces, llega alguien allí y además aquellos se remolinan alrededor del tribunal,
¿sí?
Todo lleno de gente. Allí ves a los japoneses que van disparando sin parar, los turistas.
Es que esos están en todas partes.
Y se lo llevan después todo hacia allá para rumiarlo después de lo que han visto. Yo no sé si se acordarán de todo lo que han visto, pero lo cierto es que
algo les quedará.
Sí, ves una multitud de gente allí. Y entonces, claro, sale el tribunal desde la casa vestuario, que es donde se reúne, y sale con el alguacil delante, llegan allí, abren el corralet, se sientan aquello, el alguacil dice, señoría, se abre el tribunal, y entonces abre la cancela aquella y empieza allí a llamar, denuncias de la sequía de Quart, denuncias de la sequía de Quart, denuncias de la sequía de Benacher Faitanar, porque se llama a todos los denunciados posibles de todas las acequias dos veces.
¿Ah, sí?
Y si hay algún denunciado, acude allí y entonces pide justicia. Claro, no hay muchos juicios a lo largo del año, pues puede haber como unos 15 o 16 o 20 quizá o algo así de alguien que se presenta allí, para pedir justicia, pero como muchas veces la gente va allí y entonces, claro, cuando acaba de llamar a todos los posibles denunciados de las acequias, el mismo alguacil se vuelve hacia el presidente del tribunal y dice: señoría, no ya denunciats. Y entonces su señoría, que es el presidente del tribunal, entonces pide permiso a los señores que forman parte del tribunal, que son los demás síndicos, y dice: se levanta el tribunal, y todos dicen: sí, salsa al tribunal. Entonces él dice: salsa al tribunal, es decir, que se levanta y se retira al tribunal. Y entonces viene el momento ese de la decepción. Decepción me refiero a todos aquellos que están
no
allí, que dicen: hemos estado aquí durante un cuarto de hora, 20 minutos allí haciendo cola y colocándolos incómodos para poder disparar nuestras cámaras de fotografía y demás, y ya se ha acabado esto. Dicen: ah, ya está.
Claro,
y entonces,
claro,
les sabe a poco. Sí. Y entonces siempre hay alguna persona que te pregunta: oiga, ¿esto ya se ha acabado? Digo: pues sí, señora, no hi ha denunciat. Això és un bon, és bona
és
senyal.
Bona cosa, claro.
Vol dir que no n'hi ha problemes en les acequies, que tot funciona perfectament i no n'hi ha ningú que vinga a demanar justícia. Sí? I entonces, claro, pues se sienten un poco decepcionados. Hasta algunos un poco más atrevidos dicen: oiga, ¿y por qué el tribunal no prepara un denunciado? Digo: oiga, que entonces íbamos a convertir esto, en lugar de una administración de justicia, en una función de teatro, y para teatros el principal, el Apolo o donde sea, se va usted a otro sitio. Es decir, que aquello es una cosa seria que funciona. A mí me molesta que algunas veces haya incluso personas, algún catedrático que haya dicho: es un fósil arqueológico. Le digo: bueno, este hombre no ha pisado una acequia ni sabe lo que es esto, porque caracterizar o calificar al tribunal de una cosa fósil o algo así, como si fuera algo a lo que somos tan dados los valencianos de mantener tradiciones, costumbres y todo eso, es porque tiene un total y absoluto desconocimiento de lo que es el tribunal.
Claro.
Incluso me satisface hoy en día ver cómo en la Universidad de Valencia hay ya personas que están trabajando sobre el tribunal, en la Facultad de Derecho, en algunos sitios. Aquí estuvo Fairén Guillem, que escribió sobre el proceso del Tribunal de las Aguas. Ahora tenemos otros catedráticos de procesal y gente que se interesa por aquello, por ver la historia, la antigüedad, cómo funciona todo esto y cómo es, porque realmente es una administración de justicia que han admirado y que siguen. Pues mira, aquí ha estado el Tribunal Constitucional en pleno, los dos últimos tribunales constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial en pleno, es decir, todo el mundo a homenajear al tribunal como la institución de justicia más antigua de Europa.
Sí, porque no
sabemos en instituciones de justicia en el lejano oriente cómo serán, pero eso es otra cosa, pero
claro,
en el mundo occidental es la más antigua institución de justicia, por mucho que a otros les pese. Porque hay gente que dice: bueno, esto no sé qué, no, oiga, usted conozca esto, y para algo tiene un libro que acabamos de escribir, para que se empolle bien lo que es el tribunal, que está hecho con todo el cariño del mundo y además con toda la rigurosidad histórica, informando a la gente para que sepan exactamente lo que es. No es el primero, yo ya escribí parte de un libro que se editó tiempo atrás y hay que llevar tres autorías, y luego, pues bueno, tenemos que remontarnos a Vicente Giner Boira, que es el primero que escribió un tratado sobre el tribunal, no muy amplio y eso, pero interesante. Y antes, pues Borrull y Vilanova lo defendió a ultranza en las Cortes de Cádiz, que celebramos el centenario este año, y allí destacó el conservador Borrull y Vilanova como el que defendía aquello. Y antes hay más documentos, libros.
¿Y el origen es romano, hispanoárabe, o por el contrario es algo genuinamente valenciano?
No, mira, el origen del Tribunal de las Aguas, con ese nombre de Tribunal de las Aguas, no lo busquemos. Lo que tenemos que buscar es entidad o administración de justicia por parte de un organismo unipersonal o colegiado que fuera el que ponía paz en la huerta. Y eso es de cajón, vamos. Si nosotros pensamos en la poca agua que lleva Alturia, ahora tenemos un pantano ahí, el pantano de Benajever, y tenemos otros pantanos, el de Buseo y eso, que pueden administrar y regular un poco la utilización del agua. Pero busquemos, pensemos en una época en la que no había pantanos y que el agua era la que traía el libro, la que traía el río.
Río,
y entonces el río Turia no es un río caudaloso. Esto no es el Ebro, ni es el Duero, aquellos ríos de la vertiente atlántica que son mucho más caudalosos. Y la poca o mucha agua que aquí haya, hay que administrarla sabiamente. Por eso, que ahora venga alguien a decirnos que si nosotros despilfarramos el agua, hombre, por Dios, váyase a gambar loros a otro sitio. Porque aquí nosotros sabemos de sobra lo que es administrar el agua y la poca agua que tenemos. Y entonces está redistribuida de tal forma que tiene que llegar a todos los campos que hay en la huerta, desde el primero que pueda tomar agua al último. Y a la acequia de Moncada, que es la primera que toma las aguas del río Turia, ya hubo en nuestros reyes forales disposiciones para que cerrara las compuertas para que pudiera llegar hasta el final,
La
de Robella, que servía para el saneamiento de la ciudad y los últimos campos. Entonces, claro, todo eso ha estado siempre perfectamente regulado. Claro, le está regulado, sí. Los conflictos en la huerta eran frecuentes porque, claro, que uno riegue fuera de turno, claro, equivale ya, a perjudicar a otro a quien le toca.
Exactamente, claro.
Que uno no tenga la acequia en las condiciones que debe tenerla porque no fluye el agua con regularidad, significa que está perjudicando a alguien más. Y todas las disposiciones había que cuidar de que se respetaran. ¿Quién tenía que hacerlo? Un tribunal. Unipersonal o colegiado, pero alguien tenía que poner paz y administrar justicia en la huerta. Y dices, ¿a dónde tenemos que remontarnos? Pues mira, si quieres también podemos remontarnos al mundo romano, porque en la época romana los romanos ya tenían el acueducto de Chelva, el acueducto que venía por la que hoy es acequia de Mislata hacia la ciudad, en la Centuriato Norte y la Centuriato Sur para redistribuir el agua, y conflictos tenía que ver, alguien tenía que solucionarlo.
Entonces,
el antecedente, digamos, de aquello, pues es lo que con el tiempo fraguó o cristalizó en un tribunal de las aguas, tal como lo tenemos en la actualidad, que en la actualidad tiene tantos síndicos, pues antes tenía menos, hay acequias que aparecieron con el tiempo, pero lo que está clarísimo es que existe la administración de justicia en la huerta porque es escasa el agua y porque es necesario que todo el mundo respete el veredicto de un tribunal que no es lego en su materia porque sabe las constituciones, las ordenanzas que tiene que aplicar, pero que posiblemente en otro tiempo era hasta analfabeto el síndico.
Claro.
O sea, que no sabía de letra, pero sabía de lo que era la práctica.
Sí, lo importante.
Claro.
¿Y cuál es la estructura de la institución? Es decir, la jerarquía.
La jerarquía de la institución. Mira, además es una institución sumamente democrática. Es decir, ¿quién elige a los que rigen la acequia? ¿Los regantes?
Eso es una cosa que me gustaría.
Claro.
Cuando fallece uno,
por supuesto.
¿Cómo se elige?
Se elige entre todos los regantes, digamos, o comuneros de una comunidad de regantes. Pongamos, por ejemplo, la comunidad de regantes de Rascaña.
Sí.
Entre todos los comuneros, que son los que riegan, tienen sus campos regando con agua de la acequia de Rascaña, eligen a la persona que les represente ante el tribunal y ante todo el mundo. Luego es una institución que surge de la base hacia la cúspide, es decir, eligen a su síndico. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tiene que ser uno para ser síndico? ¿Qué condiciones debe reunir? Pues mira, debe reunir las siguientes condiciones. Primero, que sea regante de la acequia.
Ah,
y que tiene tierras, porque claro, no van a buscar un señor de fuera para,
claro,
que venga
para que
a poner
no
justicia.
Sepa,
no
puede
es
ser.
Uno de la acequia.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, la más importante de todas es que goce de fama de hombre bueno, un hombre bo valencià.
El hombre bo valencià es
un término puramente valenciano, es decir, en otros sitios de Murcia tienen los hombres buenos, pero en Valencia un hombre bo es una persona de prestigio, de solidez, de carácter, de justicia, de persona ecuánime, una persona a la que cuando hay problemas familiares para una repartición de herencias y cosas de ese tipo, dicen, busquemos a fulanito que haga las partes,
busquemos una persona
que te puedes fiar de ella. Y entonces, claro, como tiene que reunir esas condiciones, porque si no se le va a tirar fuera y no le van a elegir en otro momento, entonces lógicamente son las personas más adecuadas dentro de aquello. Y además, que tenga riqueza suficiente, antes dicen las ordenanzas, que tuviera tierra suficiente como para vivir de ella.
¿Qué quiere
decir eso? Evitar precisamente a alguien que pueda sentirse tentado por corruptelas o por cosas
de ese tipo.
Porque entonces puede no ser justo en sus veredictos, en sus decisiones. Además, es que los veredictos son colegiados, los da el presidente del tribunal, pero estudiados por los síndicos, hasta el punto, fíjate, de que si la acequia que denunciara algo, algún hecho ante el tribunal fuera de la margen derecha del río, son los síndicos de la margen izquierda los que emiten el veredicto para evitar precisamente esas pequeñas corruptelas o esas influencias que pueda haber. Es decir, no, es que es de mi acequia. No, lo hacen los otros. O sea que se cuidan los detallitos esos de tal forma que, claro, cuando tú analizas y ves el comportamiento del tribunal, dices, oye, qué tío, eso es admirable.
Por eso ha durado tantos años, porque si hubiera habido corruptelas y
líos de ese tipo, el tribunal ya hace años que hubiera desaparecido
y
en la actualidad sigue rigiendo.
Daniel, ¿y hay instituciones semejantes en otras partes de España o,
bueno, están
o del mundo?
Bueno, los hombres buenos de Murcia, que también se les premió, se les dio el título ese de patrimonio inmaterial de la humanidad junto con el tribunal, pero tan antiguos como el Tribunal de las Aguas, ¿no?
Bueno.
En absoluto.
Y Daniel, tú acabas de publicar una voluminosa obra sobre el Tribunal de las Aguas. ¿Qué has pretendido con ella?
Pues he pretendido eso, pues algo muy sencillo. Es decir, había poca bibliografía al respecto. Ya he citado antes que tenía una parte en un libro que editamos, que editó Javier Boronat, y que estaban María José Mascarell, Tarín y un servidor. Y entonces, claro, he pretendido, cuando el tribunal me dijo, dice, ¿tú quieres hacer un libro sobre el tribunal? Digo, sí, y además muy a gusto.
Claro.
Porque ya ves que yo le echo horas y tiempo a esto y no me molesta. Entonces, claro, he pretendido pues poner al día todas las cuestiones referentes al tribunal, es decir, los trabajos, una amplísima bibliografía sobre el tribunal, que es muy poco lo que hay, porque el Tribunal de las Aguas es una institución que no genera documentación.
Yeah.
Así como cualquier otro hecho histórico, tú te puedes ir a nuestros ricos archivos del reino, del patriarca, de donde sí, sea, sí, del ayuntamiento, de la catedral, y allí tienes muchos legajos para investigar y muchas horas para dejarte las pestañas allí sin encontrar nada. Sobre el Tribunal de las Aguas es que hay muy poquito, porque como resulta que todo es oral,
claro,
entonces
claro,
no hay documentación, claro, no genera documentación. Al no generar documentación tienes que echar mano pues de algunos libros que se editaron, de archivos de protocolos, que ahí siempre hay una información al margen, que por ejemplo si hay una, mira, en el archivo de protocolos del patriarca hemos localizó un investigador no hace mucho, un libro todo él dedicado a la acequia Favara.
Fíjate.
¿Por qué? Pues porque un notario tuvo la feliz ocurrencia de encuadernar todos juntos los temas referentes a la acequia Favara. Y entonces allí hay un filón informativo interesante con antiguas ordenanzas y demás. Es decir, que no todo está dicho sobre el Tribunal de las Aguas, porque hay mucha gente que dice, bueno, eso con ir a hacer una visita, no está todo dicho. Ni historia. Y la historia no es una ciencia exacta. La historia tiene que valerse también de documentos, claro, arqueológicos, tiene que valerse de documentos etnológicos, tiene que valerse de mil formas y mil aspectos más, e incluso lo que parecía que no podía haber documentación, sí la hay, si la buscas.
Claro.
Y en este libro he pretendido yo divulgar eso, hacerlo también atractivo, por supuesto, porque no va a ser un torro de esos que después no se leen, compaginarlo con un aparato gráfico interesante,
sí, sí,
para que haya, como el archivo del tribunal, tiene fotografías de visitas ilustres ahí. A ver, si ahí te aparece hasta Haile Selassie, el emperador de Etiopía, cuando vino por aquí y visitó del Negus, que decían, sí, aquel personaje pequeñito, sí, sí, y negrito que vino por aquí, y los papas están allí fotografiados también, y todas las autoridades, porque es un honor para muchísima gente,
claro,
visitar al Tribunal,
claro,
de las Aguas,
que sí,
y que le impongan el blusón del tribunal, cosa que van a hacer conmigo el día 22.
Caray,
el día 22 yo me vestirán el blusón del tribunal, la medalla y todo lo que sea necesario.
Mía, oye, enhorabuena. Pues
claro, gracias, y además un honor para cualquier persona,
claro, sí,
el
claro
poder
sí
pasar por ahí. Y entonces tiene un aparato gráfico interesante, y tiene un apéndice documental de todas las disposiciones forales que afectaban al riego de la Vega de Valencia. Y hombre, yo es un libro que he hecho con mucho gusto, y claro, todo por supuesto es mejorable, pero bueno, y habrá otras ediciones para ir mejorando lo que se nos haya quedado en el tintero, o corregir los problemas que pueda tener, que siempre
no,
algún gazapo se cuela,
bueno,
en un libro.
Bueno, pero no, pocos serán.
¿Y Daniel, sí, ortográficos de esos, de una A fuera de sitio,
sí,
o un los
eso,
mal
bueno,
escrito?
Tampoco
bien,
tiene,
bien, hay que corregirlo,
no
hay que tender a la perfección.
¿Crees que se conoce y se valora lo suficiente en la actualidad?
Sí.
¿Sí?
Sí, rotundamente sí. Yo te diré por qué. Quizá quien menos lo valora somos nosotros, los valencianos. Los valencianos, o porque no nos hemos fijado, y claro, porque lo hemos tenido siempre como una visita de escolar, de jueves, la seño nos lleva a ver el Tribunal de las Aguas. Precisamente pensando en eso, no hace mucho, un dibujante, Héctor, un dibujante muy con muy muy buen futuro. Bueno, el futuro está tan oscuro para todos,
sí,
pero bueno,
pero
lo hace
bueno,
muy bien. Lo busqué yo para que hiciera un cómic sobre el Tribunal de las Aguas, digno, bien hecho y todo eso, y además yo quedé muy satisfecho de él, pensando precisamente en el mundo escolar.
Claro.
Porque cuando vienen los colegios allí, pues entonces se les reparte gratuitamente un cómic de 16 o 20 páginas,
ah,
exactamente lo que tiene, que es muy interesante porque sintetizas en poco como mensajes,
sí,
lo que es el
sí,
tribunal,
sí,
cómo
sí,
funciona,
sí,
quién los componen, para qué sirve, todas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque lo que quieres es difundir uno de nuestros bienes patrimoniales más importantes. No olvidemos que cuando uno estudia la personalidad valenciana, tiene, como decía al principio, tantas facetas y tantas cosas que comentar, que una de ellas es esta, por ejemplo, y viene a ser uno de los rasgos definidores de la personalidad valenciana. No hace mucho te acabo de hablar yo del home bo.
Sí.
El home bo es propio de la personalidad valenciana, y en otros sitios también estará, pero aquí es una figura muy conocida. Pues ahí lo tienes, y eso que lo conozcan los niños, que lo conozca la gente. Y entonces, claro, la gente que viene por aquí, pues son visitas. Tú no tienes idea de la cantidad de gente que ha venido para elaborar sus tesis doctorales sobre temas de regadíos y demás.
Sí,
y han
sí,
venido
sí,
en Valencia, y tenemos contacto con gente de fuera, con ingleses, con gente iberoamericana. Oh, cantidad de gente que ha venido por aquí de Brasil, de otros sitios. Pero no es nuevo, eso ya se hacía antes también.
Sí,
pero cada vez se conoce más fuera. Y claro, entonces pues ves que es algo que hay que conservar. Por eso está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Administración valenciana, sí, sí, está obligada a cuidar de que el tribunal siga existiendo. Y entre
eso,
otras cosas, pues mira, este...
¿Sí? Ahora.
Dime, dime.
En tu opinión, ¿es el futuro del Tribunal de las Aguas desaparecer? Porque si se destruye la huerta a marchas forzadas, poco tendrán que dilucidar.
Bueno, pues sí, esa es la pregunta que nos hacemos, la del millón, y que no tenemos respuesta porque no sabemos cómo está. Lo cierto es que la huerta se ha ido pues reduciendo de una forma muy radical en algunos sitios. Por ejemplo, ahora estamos en el Politécnico, y el Politécnico, chacollones, podrían haber hecho el Politécnico cap al Seca.
Eso digo
cap al Secano, y son los primeros que metieron los barracones en toda esta zona de aquí. Podía haber crecido esto hacia otro sitio. Y entonces, claro, pues aquello es algo que dolió y duele mucho, porque es una de las fuentes de riqueza importantes,
claro,
de Valencia ha sido siempre la agricultura, y claro, luego los cinturones de ronda. Es que claro, el problema está en que hay intereses encontrados ahí,
sí,
y que muchas veces pues
la cosecha, mira, de los pilares, ¿no? Que
pues
les
sí,
gusta
sí,
más
sí,
a,
sí,
a
no,
los huertanos.
Sí, es que no, claro, es que la huerta y los, no olvidemos una cosa también muy importante, y es que el,
o sea,
agricultor
que...
es el hermano pobre de la economía de todo país.
Ya.
¿Por qué? Pues porque aquí lo que la solución nuestra está en los jóvenes agricultores y en la cultura, la agricultura especializada, en esa agricultura que pueda competir por su calidad en cualquier lugar del mundo, y eso sí lo podemos hacer. Y entonces, claro, lo que pasa es que, claro, cuando empieza el boom de la construcción y ese crecimiento de exagerado de esas megalópolis que ya no son ciudades,
claro,
entonces, lógicamente, pues un
se
labrador
más
que,
dinero,
claro,
de vender que
dicen,
de que
oye,
sacar
que
de la
si
cosecha,
vendo este campo saco más que de,
claro,
la cosecha. De ahí la necesidad de subvencionar campos y cosas de ese tipo. Es decir, una política agrícola es la hermana pobre siempre de la economía de otro país. ¿Por qué? Pues porque ha rentado mucho más siempre la industria y otro tipo de pilares,
sí,
económicos. Pero claro, aquí lo que hay que hacer es proteger la huerta como sea. Y queda mucha huerta, ¿eh? Queda,
sí,
mucha huerta. En la huerta sur queda mucha huerta. En la huerta norte también tenemos mucha huerta. Lo que pasa,
pues,
es que, claro, ha desaparecido el cogollito de la horta esta de así, donde estamos en el Politécnico, y la huerta de Ruzafa y todo aquello, porque la ciudad ha crecido desmesuradamente bajo ese, en esa zona. Entonces, claro, pues podría haberse planificado mejor el crecimiento de la ciudad. Eso creo que es un problema ya urbanístico y demás, que bueno, ahora ya tenemos que apechugar con lo que hay hecho.
Bueno, pues ahora vamos a pedir a los huertanos que mantengan esas huertas, ¿no?
Sí, pero bueno, que se les compense debidamente.
Compense.
Es decir, si tú tienes una huerta, claro, y la tienes rodeada de edificios, y han desaparecido las barracas, desaparecieron los mulos,
es que
ha hecho acto de presencia,
es que
los tractores, la mecanización, todo
claro,
eso,
claro,
que es la... Pero yo creo que la tendencia debe ser hacia los cultivos especializados y a la protección de esa cultura, la cultura de la huerta.
Claro, claro.
Que sí, forma, sí, parte de la idiosincrasia del pueblo valenciano. Eso es que no se puede olvidar. Incluso es posible que lleguemos a las huertas protegidas o algo así. Yo es que vivo por la zona de Campanar y me molesta tanto ver que haya desaparecido la huerta de la zona aquella, hasta el punto de que, fíjate, una anécdota que siempre me gusta repetir. Me acerqué un día a comprar, porque a mí la gastronomía me encanta también, y me acerqué un día a comprar nabos en Campanar per a fer un arròs en fesols i naps.
Sí.
Perquè l'arròs en fesols i naps de Campanar és una varietat,
ah, sí,
concreta que se cultivava en la huerta de Campanar. I me acuerdo que un dia jo pues me largo hacia la verdulería donde normalmente suelo ir, le digo a la señora que había allí, digo, ¿tenen naps de Campanar? Diu no. Dic, pero que no planten, y me suelta con esa voz que suelen tener a veces las verduleras y los pescateres, en Campanar planten pisos. Que lo decía
tenía
todo.
Tenía toda la razón.
Toda la razón, y me dolió horrores. Digo, fíjate, porque huerta de Campanar, yo que cuando vivía en Campanar, mi finca estaba en el centro mismo de la huerta, con ese nou Campanar y esas cortes valencianas, ha desaparecido todo, y entonces aquellos paseos por la huerta que hacías con los niños, a alquerías que había al lado donde comprabas,
sí,
la leche,
sí,
con lechera,
sí,
aquella, y cosas de ese tipo, todo eso ya ha desaparecido. Pero bueno, siempre se puede buscar solución para que no todo desaparezca, o por lo menos que haya alguien que lo escribamos, lo dejemos negro sobre blanco, en fotografías o lo que sea, para que la gente lo conozca.
¿Y crees que es el peligro, si se cumple la desaparición de la huerta o la irrelevancia de los tratados en el tribunal, es que las sesiones de los jueves se conviertan en una especie de representación teatral folclórica solo para uso
no
de los
sé,
turistas?
Dios no lo quiera y nosotros tampoco, pero claro, mientras hay huerta,
por eso,
hay esperanza.
Por eso hay que
sí,
pretender que
sí,
no.
Sí, sí, no, hay que pretender que no.
Pues nada, vamos a... Pues es que a mí me da mucha pena, de verdad, cuando coges esa carretera, por ejemplo, la de Barcelona, sí, y ves esos edificios tan feos, que no dicen nada a la vista, y han desaparecido esas huertas tan hermosas, que era una belleza encontrarte el mar y
yo me acuerdo que
huertas.
Yo fui profesor de historia en el Cabañal, en el Instituto Isabel de Villena, y recuerdo con cariño cuando cogía el trenet que atravesaba toda la huerta esta hasta que llegaba allá y ibas por el camino entre mulos, arados, alquerías, barracas, y todo eso desapareció. Pero bueno, es el tributo que hay que pagar al progreso, entre comillas, que no sé si hemos progresado demasiado, pero eso es el progreso para unos, para otros pues es la añoranza de otras épocas y todo eso que nos queda pues en los libros, nos queda en las fotografías, nos queda en los vídeos y nos queda en todo eso, pero bueno, por lo menos yo no sé las próximas generaciones lo que harán, porque igual para entonces en lugar de comer tomates nos dan una pildorita y sabe a tomate.
Oye, no, por
oye,
favor.
Oye, que por favor, si los astronautas cuando se van allá no van cargados de verduras ni nada de eso, y entonces se van allá con el pildoraje
Pero vendrán con una gana de tomar un tomate de esos recién cogidos.
Igual hay generaciones que ya no llegan que llegarán a considerar el tomate como un producto arqueológico.
Eso, no sabrán ni de dónde viene, ¿no?
No lo sé. De momento, sigamos comiendo mandarinas que empiezan ahora, sigamos comiendo naranjas, tomates, yo hasta las planto en mi pueblo, porque además es que además te cuesta un tomate un ojo de la cara,
porque tienes
que ir los fines de semana a regarlo, a reorganizar todo aquello, al final dices, el tomate me está resultando a no sé cuánto de kilo, pero bueno, pero tú sabes la diferencia que hay entre coger un tomate tuyo de la tomatera y abrirlo para almorzar con los amigos, para bueno, el almuerzo ese de la mañana que haces allí, pues eso no tiene precio.
No tiene
y entonces, claro, nosotros también vivimos de estas cosas.
Claro que sí. Daniel, se me ha quedado la mitad del temario que había preparado.
No, eso tiene fácil solución. Hacemos una segunda edición.
Tienes que volver si tú has quedado
una segunda
contento,
edición pues cuando tú quieras.
Haremos una segunda edición.
Si tenemos audiencia, porque yo no sé si la
temática... Sí, tenemos audiencia. Ya te he dicho que no sé por internet. Bueno, tú no sabes la cantidad. A mí...
Pues me encanta.
Yo ya lo miro en internet y tenemos una cantidad de banderitas que eso me llena
de satisfacción. Estupendo, eso es bueno. Y nosotros lo que nos toca es difundir la personalidad valenciana y nuestro carácter valenciano único e indiscutible, que dice.
Pues Daniel, se nos acaba el tiempo y solo nos quedan segundos justos para despedirnos.
Es una pena.
Ha sido un placer tenerte con nosotros en Cruce de Caminos y conocer más las cosas de Valencia, que es nuestra. Espero que podamos contar contigo en el futuro. Ya nos
seguro
has dicho
que
sí, te hemos cogido la palabra. Igualmente esperamos poder contar con vosotros, queridos oyentes, en nuestro próximo encuentro en el 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os desean una semana llena de libros y de saber, y a ser posible, claro, que sean los de Daniel.
Déjame una última petición. Despedidme con el bolero de Castelló.
Sí, lo tenemos ya preparado.
Ah, pues vale, vamos a escuchar un ratito porque
era
la sintonía de un programa que hacía yo con Paco Alonso hace muchos años ya.
Pues nada, no lo olvidéis, sed felices como siempre.
Vale, gracias.